No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que ocupará nuestra atención la actualidad en la Autoridad Nacional Palestina, en Israel, también los últimos encuentros y acercamientos y alejamientos entre el régimen de Irán y los Estados Unidos. Les hablaremos de una encuesta que pone a España en un peligroso lugar en el antisemitismo en estos momentos y también de la comunidad judía de Ceuta que reinaugura una sinagoga. Empezamos en Palestina, donde empieza a naufragar el gobierno de unidad nacional por un problema que ya se veía venir, el de la seguridad.
El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, aceptó este lunes la dimisión de su ministro del Interior en unos momentos en los que resurgió con fuerza la violencia interpalestina, con resultado al cierre de nuestra edición de 6 muertos y medio centenar de heridos desde el viernes. Responsables de Hamas y de Fatah habían anunciado el domingo el logro de una tregua bajo el auspicio de un mediador egipcio, la que entró inmediatamente en vigor el domingo por la noche, pero no provocó efectos. Un jefe local de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, vinculada a Al-Fatah, y su chofer fueron asesinados el domingo por enmascarados al norte de la Franja de Gaza, mientras que unas horas después, otros dos palestinos, entre ellos un periodista cercano a Hamas, fueron muertos en enfrentamientos cerca del complejo residencial de Gaza.
Una situación que no ayuda a nadie y que, bueno, si recuerdan, el 8 de febrero en la Meca habían celebrado una tregua entre Hamas y Fatah y era una tregua que estaba destinada a instalar este gobierno de unidad nacional. Sin embargo, ahora mismo está atravesando la situación más grave desde el establecimiento de este gobierno. Al parecer, según explicó el portavoz de Haniyeh, Ghazi Ahmad, el ministro del Interior pedía más autoridad, no se le concedió y al parecer no fue informado del despliegue de las fuerzas de seguridad la semana pasada y que por eso habría dimitido. Por su parte, Israel descartó por el momento ofensiva militar alguna de envergadura para detener los disparos de cohetes contra Israel que están cayendo y dijo Amir Peretz, el ministro de Defensa, que lanzarían tal escalada si lo consideraran útil. En principio no lo considerarían útil en estos momentos y por ello no lo van a hacer, no van a atacar, pero por lo pronto sí van a aprender o a intentar aprender a defenderse mejor.
Las Fuerzas Armadas de Israel comenzaron ayer un gran ejercicio militar para inspeccionar el funcionamiento de sus organismos, con la participación del primer ministro Ehud Olmert y del ministro de Defensa, Amir Peretz, por si estallara una guerra global en Oriente Medio. El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gabi Ashkenazi, también movilizó a varios oficiales superiores en la reserva para intervenir en dichas maniobras debido a su experiencia. El general en la reserva, Giora Eilan, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad, declaró ayer a la prensa respecto a la participación del jefe de gobierno y del ministro de Defensa, ambos civiles, que es necesario que sepan cómo funcionan las Fuerzas Armadas, cuál es su poderío y las consecuencias de su actuación, y por esto es mejor que hagan el aprendizaje durante un ejercicio y no en medio de la guerra.
Hasta aquí ha llegado los efectos del informe Vinograd y el general Eilan explicó que la colaboración de oficiales de alta graduación en la reserva es común, lo hacen como asistentes de generales en actividad y en determinadas circunstancias. Este tipo de maniobras al parecer se llevan a cabo todos los años, pero no se han realizado a gran escala en el último trienio, explicaban, y por eso la necesidad de que se organizara ya. Durante los ejercicios, entre ellos los destinados a mejorar la coordinación entre jefaturas en el terreno y el Estado Mayor, se van a poner en práctica todas las lecciones extraídas de la guerra contra Hezbollah el pasado verano. El simulacro se espera que dure 2 o 3 días y no participarán en ellos fuerzas de infantería ni las fuerzas del aire y tampoco se va a usar, evidentemente, fuego real. No hay que olvidar que algunos militares están alertando sobre la posibilidad de que estallara otra posible guerra contra Hezbollah y que hay que estar preparados o por lo menos sacar en claro algo después del, no vamos a llamarlo derrota, pero de los problemas que han traído consigo la guerra contra Hezbollah. Seguimos, vamos a hablarles de Irán, una de cal y otra de arena.
el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad alzó la voz contra Estados Unidos y lo amenazó con una enérgica respuesta en caso de ataque contra su país al culminar este lunes una visita a los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales aliados de Washington en la región. Ahmadinejad, que habló en persa y cuyas declaraciones fueron traducidas al inglés por un intérprete oficial iraní, ofreció una conferencia de prensa al culminar una visita de 2 días a los Emiratos, la primera de un jefe del Estado iraní. La advertencia iraní se produce tras el anuncio, hecho por Washington e Irán, de un acuerdo para llevar a cabo entrevistas bilaterales sobre Irak al nivel de sus respectivos embajadores en Bagdad, para tratar de solucionar la crisis iraquí.
Bueno, es genial, porque después de haber advertido de la posibilidad de que, bueno, de que si Estados Unidos atacara, que Mahmoud Ahmad, que Irán respondería de una manera tremenda, bueno, dijo que él descartó, el mismo presidente iraní, la eventualidad de un posible ataque estadounidense. Con lo cual, el discurso para demostrar que es fuerte, por un lado, y por otro lado, a lo que queremos aferrarnos, porque le ponemos buena voluntad, es al hecho de que se van a reunir y van a hablar, por lo menos, de la seguridad en Irak. Las conversaciones van a ser dirigidas por Ryan Crocker, que es embajador estadounidense en Bagdad, y será durante las próximas semanas, según explicaron las mismas autoridades norteamericanas. Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas desde el 80, después de la llamada crisis de la embajada, que los diplomáticos norteamericanos de Teherán fueron tomados como rehenes. Y ahora seguimos, les hablamos de una encuesta, de un estudio interesante e inquietante, España y el antisemitismo.
Según una encuesta presentada ayer por la organización Liga Antidifamación, un 47% de los españoles tiene clichés antisemitas más que los polacos, los italianos, los franceses y los alemanes. El director nacional de la Liga, Abraham Foxman, apuntó en una rueda de prensa en un hotel de Jerusalén que el sondeo, realizado por teléfono los pasados meses de marzo y abril a más de 500 personas de cada uno de estos estados, revela que un gran número de europeos sigue infectado por el virus del antisemitismo, repitiendo estereotipos y actitudes de rechazo a los judíos. Así, un 53% de los españoles consultados cree que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios, al igual que opina un 49% de los polacos, un 42% de los italianos, un 28% de los franceses y un 21% de los alemanes.
Y es curioso porque todas las agencias donde se podía leer esta noticia destacaban que la Liga es una organización judía estadounidense financiada por los judíos de los Estados Unidos, con lo cual también la Liga Antidifamación está un poco puesta en duda por el hecho de ser judía. En la misma noticia donde denuncian el antisemitismo reinante pues en países como España, por poner en duda las cosas, por pensar que los judíos tienen demasiado poder, pues ponían también en duda quién hace el sondeo. Es curioso. Bueno, les hablo de las cifras que se veían ahí. Los polacos ganan en otros aspectos, en otro tipo de antisemitismo, porque el 58% de los polacos opina que los judíos todavía hablan demasiado del holocausto. En España y en Italia solo el 46% comparte esa opinión, 45% en Alemania, 40% en Francia. Un 39% de los habitantes de Polonia culpa a los judíos de la muerte de Jesucristo, y es más que el doble de españoles, destacan ahí los polacos. Los españoles solo el 19%, los italianos el 17%, los franceses el 14% y los alemanes el 13%. Según Foxman, según el director de la Liga, los resultados revelan un claro vínculo entre una visión crítica de las políticas del Estado de Israel y una mala imagen de los judíos. Un 35% de los españoles reconoce que su opinión sobre los judíos está influida por las acciones del Estado de Israel. Para el director nacional de la Liga Antidifamación, en España hay un problema de negación del antisemitismo que es fruto de una larga y trágica historia de prejuicios hacia los judíos. Según la encuesta, España es con diferencia el país más pro-palestino, con un 34% de encuestados. Un 13% de españoles apoyaría a Israel y un 14% a ambos por igual, Israel y y Palestina. Y un 33% no apoyaría a ninguno de los dos. Bueno, seguimos, vamos a hablarles ahora seguimos en España, donde a pesar de ese antisemitismo del que habla la Liga Antidifamación, se ha reinaugurado una sinagoga en Ceuta.
La comunidad judía de Ceuta reinauguró el domingo la sinagoga de Bet El tras los 3 meses en los que estuvo trabajando en su rehabilitación, ofreciendo ahora una nueva sala situada en su primera planta que permitirá que en ella se celebren encuentros y conferencias culturales, así como también se ha aprovechado para dar algunos pequeños retoques. La reapertura se puso en alza la renovación de Bet El como una prueba irrefutable de que cuando existen raíces profundas existe la renovación. También se quiso recordar, además, a asociaciones que luchan por la convivencia, a las iniciativas que llevan a cabo la Consejería de Educación y Cultura o la mención especial para el presidente del gobierno, que en su visita a Ceuta mantuvo una reunión con las 4 culturas de la ciudad.
Además, en el acto al que asistieron diferentes autoridades políticas de la ciudad hubo un espacio simbólico por medio de una llama encendida para recordar a quienes ya no están a nuestro lado. De todos modos, hablaremos más en profundidad de esta reinauguración de la sinagoga de Bet El en Ceuta. Nosotros ahora dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar un poco de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, aquí con las noticias culturales.
¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, hay cositas de Latinoamérica interesantes y también de aquí de España. Mira, vamos a empezar por un reconocimiento a nuestros compañeros del CIDICSEF, el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí de Buenos Aires, que hace poco han estado presentes en la 33ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una presentación que se llamaba 30 años de libros y arte en el CIDICSEF. Un panel organizado por el CIDICSEF en el que participaron Jacques Sobadia, que actuó de coordinador, Marcos Aserrad, que es miembro del CIDICSEF, que habló también de las publicaciones, y Ruth Bejar, que señaló la significación del CIDICSEF como un espacio cultural internacional, hablando también, destacando las publicaciones y la expresión utilizada que queremos traer aquí es que el CIDICSEF es como una universidad sin fronteras. También estuvo allí presente, por supuesto, el presidente, el doctor Mario Eduardo Cohen, y hablaron de la revista Sefárdica, y a modo de cierre hubo una pequeña pieza de teatro, El marido cómodo, en judeo español, una obra de Matilde Conserrano, que es investigadora de folclore sefaradí y narradora de Israel, que fue interpretado por 2 miembros también de la asociación, Esther Cohen y Rubén Tebach.
Vaya, pues cuántas cosas hacen nuestros colaboradores que los pueden...
Que siempre los escuchamos en Llaveres del Curtillo.
Efectivamente. Y sé que nos venimos un poco para España ya.
No, todavía no, nos vamos a quedar por América Latina, pero tirando mucho para el norte, llegando a México, donde hay un dibujante, pintor, grabador, ilustrador y escultor que se llama José Luis Cuevas, que ha recibido el Premio Jerusalén 2007. El Premio Jerusalén 2007, el Premio Jerusalén está otorgado por el municipio de la ciudad de Jerusalén, junto con la Organización Sionista Mundial y en este caso la Federación Sionista de México. El premio en sí es una especie de shofar que se entrega como distinción por el acercamiento de personas gentiles en general al ámbito de la cultura judía o su actitud frente a hechos como la dignidad humana, la discriminación, el genocidio, el antisemitismo o el holocausto, por ejemplo. Aquí así Cueva destacó, rescató de su linaje una abuela por vía paterna que era judía, pero diciendo de que bueno, que eso no era lo importante, sino considerarse judío o sentirse orgulloso de eso. Incluso hizo referencia, tú sabes que Charles Chaplin en muchas de sus biografías en Estados Unidos ponía que era judío, pero él no era judío, simplemente lo ponía un poco para epatar y para decir, bueno, ¿qué pasa? Y si yo fuera judío, ustedes tendrían algo contra mí. Es una forma de sí, rebeldía, ¿no?
No lo era, ¿verdad? No, no, siempre dice, no, si el padre que no...
No, lo que pasa es que él lo ponía en todas las biografías justamente para enrollar un poco, ¿no?
Vale.
Bueno, los que entregaron el premio, entre otras partes, fue el presidente de la comunidad Bet El de México, Alex Beskin, y el embajador de Israel en México, Yosef Libne. Pues nada, y la tercera noticia que traigo, sí, ella es más cercanita, es de Barcelona. Y es, ¿te acuerdas que hace poco hemos hablado de un libro que se llama A Fil de Espasa? Su autor, sí, Manuel Forcano.
La cruzada vista por los judíos. Las cruzadas.
Exacto. Aquí hay una convocatoria de una mesa redonda una taula rodona, porque está en, será en catalán.
Te veo un acento impecable, ¿eh?
Sí, es mi Sani en el petit comité, como decía Nar, sigo hablando.
En la intimidad hablas en...
Sí, bueno, pues el Instituto Europeo de la del Mediterráneo, vendría a ser, el Instituto Europeo de la Mediterránea, convoca esta mesa redonda, Jueus y Gentiles a la Mediterránea, Judeos y Gentiles en el Mediterráneo, visión Jueves de una historia conflictiva, visiones judías de una historia conflictiva. Y lo que decías, las cruzadas vista por los judíos. En esta mesa redonda, aparte del autor del libro, Manuel Forcano, estará el escritor Xavier Bru de Sala y el profesor de Historia Contemporánea de Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Cuya. Esto será el 24 de mayo a las 19:30 en la sala de actos del IEMED, en la calle Girona 20 de Barcelona. Están invitados.
Están invitados y el que pueda ir, desde luego que vaya. Nosotros tuvimos una charla con el autor, la tuvo nuestro corresponsal en Barcelona, Jofre Montoto, y lo pudieron escuchar aquí, no sé si desde Barcelona, precisamente. Bueno, Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti.
Te espero mañana con más noticias.
Más noticias mañana.
Muy bien, por ahora me voy al rincón de Git y Git. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Cuéntame, ¿qué nos traes?
Traemos noticias de Estados Unidos. Uh-huh. La mayor federación judía de New Jersey en los Estados Unidos ha lanzado una campaña de $50 millones en un esfuerzo para conseguir colaboración en un esfuerzo importante: ayudar a las escuelas judías de día. 11 familias judías locales se han comprometido con $13.5 millones para la llamada Day School Campaign, iniciada oficialmente en abril. Gracias a este plan, el programa de la Federación Judía relativo al servicio de la escuela de día podrá contar con fondos para todos sus proyectos. Sus organizadores dicen que la meta es hacer los day schools más sostenibles y ofrecer así un mejor estándar de excelencia académica comparable a cualquier escuela privada en la zona. La campaña está siendo coordinada por la Fundación de la Comunidad Judía de Metro West. Esta federación de $24 millones sirve a los condados de Essex y Morris y tiene sus raíces en Newark. Kim Hirsch, encargada de la fundación, dice: queremos aumentar el número de alumnos en las tres escuelas y hacer del programa Escuelas de Día algo a lo que todas las familias judías pueden optar. Hemos aprendido una cosa muy importante, y es que el registro o matriculación en estas escuelas no es solo cosa económica por parte de los alumnos, sino también de capacitación intelectual de excelencia académica. Las tres escuelas de día son la Orthodox Joseph Kushner Hebrew Academy, la Roe Kushner Yeshiva High School en Livingston y la Conservative Solomon Schuster Day School en Essex and Enion, cuyos campos y recintos escolares se encuentran en West Orange y Crawford, y la escuela de día sin denominación religiosa concreta de Nathan Boer Abraham Kaufman Hebrew Academy del condado de Morris y Randolph.
Pues sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mañana más, ¿sí?
Sí.
Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana con más información.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo Violencia intrapalestina, negociaciones de paz, racismo en Israel, diálogo interreligioso y antisemitismo en Europa, en Rusia, serán los temas que nos ocupen hoy. Empezamos en la Autoridad Nacional Palestina.
Al menos 8 miembros de las fuerzas de seguridad palestinas vinculados a Al-Fatah murieron ayer, como consecuencia de una emboscada tendida por Hamás cerca del paso fronterizo de Karni, entre Israel y la Franja de Gaza. El de ayer fue el más grave de los enfrentamientos protagonizados estos tres últimos días por las facciones palestinas en Gaza, que al cierre de nuestra edición ya habían causado al menos 19 muertos. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió hoy la aplicación, sin vacilación ni demora, del plan de seguridad del gobierno para poner fin a los enfrentamientos internos.
En el incidente se vio además implicado Israel, ya que los soldados israelíes dispararon a algunos hombres armados en el momento en el que se acercaban a la frontera. Uno de ellos, aparentemente un miembro de Al-Fatah, murió y al parecer estaban intentando ayudar a sus compañeros en medio del fragor de la batalla. El ataque comenzó cuando varios terroristas de Hamás se acercaron a una base de entrenamientos de la Guardia Presidencial, que es un cuerpo de seguridad controlado por Fatah, que se encargaba de vigilar el paso fronterizo en cumplimiento de los acuerdos con Israel. Los terroristas atacaron la base con cohetes, granadas de propulsión y obuses de mortero, según el portavoz de la Guardia Presidencial, Ahmed Al-Qaisi, quien precisó que en la base opera un equipo de seguridad estadounidense encargado de entrenar a los guardias palestinos en el control de mercancías y equipajes, y que los reclutas que se forman en ella están en su mayoría desarmados. Así que ya ven, cohetes, granadas de propulsión no han escatimado en armas para atacar a los de Fatah. El primer ministro palestino, Haniyeh, instó a los palestinos a trabajar juntos para proteger al gobierno de unidad nacional en el discurso, en el que no hizo una sola mención a los enfrentamientos de estos últimos días. No ha hecho ni una sola mención, pero hay que recordar que más de 400 palestinos han muerto en los últimos 14 meses a causa de los enfrentamientos entre Hamás y Fatah en la Franja de Gaza. Hizo esto el recordatorio la agencia de prensa de la ONU para Asuntos Humanitarios, IRIN. Fue un informe emitido este año por la ONU, refleja que los enfrentamientos entre palestinos, más motivados por diferencias de clanes que por causas políticas, han causado tantos muertos, explican, como en enfrentamientos con los israelíes. En los tres primeros meses de este año, y es muy destacable, 119 palestinos murieron por disparos de otros palestinos, 34 murieron a manos de los israelíes, en general terroristas en acción de guerra contra los soldados israelíes. Destacable la diferencia, 34 por los israelíes, 119 a manos de los propios palestinos. Habrá que manifestarse. Seguimos, vamos a hablarles ahora de un caso de racismo y un caso preocupante en Israel.
Julian Soufir, judío francés recientemente nacionalizado israelí, confesó haber asesinado al taxista de origen palestino Taysir Karaki, de 35 años. Por su parte, el alcalde de Jerusalén, Uri Lupolianski, instó a declarar a la familia del árabe asesinado como víctima del terror y recibir así todos los beneficios que reciben las familias judías cuando sus familiares son víctimas de ataques terroristas. Lupolianski expresó que, en su opinión, el asesinato de un hombre solo por ser árabe supone un acto terrorista.
El asesino, que por cierto también se sospecha que actuó el hermano también y estaba siendo investigado al cierre de esta edición, el hermano se convirtió recientemente en ultra religioso y cogió un taxi y mató a este taxista. La policía descubrió el crimen por azar en un control rutinario en el que el mismo Soufir le dijo a una pareja de agentes que había hecho algo en su apartamento y que subieran a verlo. El padre de la víctima explicó que su hijo llevó, era padre de 4 niños y que era un buen hombre que no estaba metido en política, dijo, solo quería dar una vida digna a sus hijos. Por supuesto, hubo críticas, los diputados árabes acusaron a la derecha israelí de haber creado un clima de odio contra los árabes y que este clima de odio sirve de caldo de cultivo en los crímenes. Dijeron que convertir las palabras en acto era solo cuestión de tiempo. Bueno. Seguimos, esperamos que este caso será juzgado justamente, y nosotros avanzamos, vamos a hablarles de las negociaciones de paz.
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, emplazó ayer a los 22 miembros de la Liga Árabe a ponerse de acuerdo e invitar a Israel a negociar la iniciativa de paz saudí aprobada por esta organización sin condiciones previas. En rueda de prensa desde la ciudad jordana de Petra, donde se encuentra de visita oficial, Olmert aseguró que los israelíes están dispuestos a sentarse y dialogar cuidadosamente. Con respecto a la guerra en Líbano contra Hezbollah, Olmert afirmó que la lección aprendida es que cuando una poderosa organización terrorista comienza a obtener armamento sofisticado y declara su intención de utilizarlo, debe ser tomada en serio.
Olmert participaba en una conferencia de premios Nobel que se celebraba en Petra y estaba previsto que después se reuniera con el rey Abdalá II. Según explicó el primer ministro, los israelíes han dicho sí a todas las ofertas serias de negociación y no han puesto condiciones previas y no creen que tengan derecho a poner condiciones previas los demás. En cualquier caso, calificó de muy interesante el plan que propone el reconocimiento de Israel y la firma de tratados de paz con los países árabes a cambio de la retirada a las fronteras anteriores a la guerra del 67. Olmert aseguró que está preocupado por la seguridad de los niños israelíes y por el dolor de los niños palestinos. Por eso explicó que cuando decidió no responder al fuego de cohetes Qassam fue porque no estaba convencido de que la respuesta no terminara matando a una niña inocente que no hubiera cometido ningún crimen y que muriera solo porque quien lanza los Qassam la llevara en su todoterreno a modo de escudo. Bueno, pues será cuestión de esperar. Se están lanzando varias señales de que ese plan parecería que por lo menos para empezar sería del agrado de todos. Ya solamente falta que se sienten y se pongan a negociarlo. Seguimos, les hablamos una vez más. Tenemos que volver a dar noticias de un asesinado víctima del antisemitismo en Rusia.
Dmitri Nikulinsky, judío ruso de 22 años, fue apuñalado el sábado en la entrada de su casa, en la ciudad de San Petersburgo. En la agencia judía informaron que el joven estaba cursando el último año de estudios para su segundo título y también se desempeñaba como educador para jóvenes judíos en la filial local del movimiento Chabad Lubavitch. Dado que no le quitaron ninguna de sus pertenencias, se estimó que se trató de un ataque antisemita perpetrado por neonazis.
Lo de que eran los neonazis lo declararon los compañeros de Dmitri, que relataron que el cuerpo fue encontrado por su madre pocos minutos después de que fuera asesinado y pidieron a la prensa no mencionar sus nombres por temor a ser atacados. También aseguraron que el asesinato se parecía mucho a otros que sucedieron últimamente, en los cuales las víctimas han sido estudiantes extranjeros y un activista antifascista. También afirmaron los amigos de Dmitri que en la ciudad se vive un clima de mucho miedo. El gran rabino de Rusia, Berel Lazar, por su parte, denunció que el gobierno ruso no hace lo suficiente para detener a los neonazis. Y visto el resultado, con un muerto más, efectivamente no parecen estar haciendo lo suficiente. Seguimos, vamos a terminar esta primera parte del informativo hablándolos de diálogo interreligioso.
La Agencia Judía de Noticias informó de que con motivo de la apertura de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, tuvo lugar un diálogo entre Claudio Eppelmann, director adjunto del Congreso Judío Latinoamericano, y el Papa Benedicto XVI. Después de que el Papa se dirigiera a sus obispos, Eppelmann conversó con el Sumo Pontífice, reafirmando el compromiso de colaboración entre judíos y católicos. La agencia asegura que puesto que una de las fuentes del antisemitismo ha sido la imagen del judío implantada durante siglos en la mente de los cristianos, el Congreso Judío Mundial y por ende el Congreso Judío Latinoamericano procuran cada oportunidad para estrechar un diálogo con el mundo cristiano, con el objetivo de liberar el espíritu humano de la intolerancia y la incomprensión hacia el otro.
El Congreso Judío Latinoamericano participa en la conferencia en calidad de observador y, bueno, pues como siempre, esperar que estas buenas y bonitas declaraciones sirvan para algo en el terreno de los hechos y no se quede simplemente en el terreno de las palabras. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos venimos aquí a hablar un poquito con Jorge de Cultura. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, tú sabes que últimamente me decías, es que traes muchas noticias de Aragón. Pues nos hemos venido un poco más al Mediterráneo. Tenemos una noticia de Ibiza y otra de Valencia. Uh-huh. Empezamos con Ibiza, que se está presentando una exposición sobre la estancia que en esta isla mediterránea tuvo Walter Benjamin el año 1932 y en el 33, en una localidad que se llama San Antonio de Portmany. Y esta exposición se presenta en el Casal Solieric de Palma hasta el 7 de junio. Está organizada por el Instituto de Estudios Balearics y la Consellería de Cultura del Gobierno Balear. Y esto, bueno, ha reunido todo lo que hay en torno a la figura de Walter Benjamin durante su estancia, cómo él reflejó el tema del paisaje, la arquitectura ibicenca, también hablando, por supuesto, del exilio, de la narrativa y de los amigos que eran de su círculo, por ejemplo, aparte de los alemanes, que era lo más habitual, hay figuras como Jan Seltz, Paul Gauguin o Maximilian Berchtold. Luego esta exposición, que se presenta en Ibiza, va a viajar a Múnich y después también a Frankfurt y a Berlín. O sea que damos la bienvenida aquí a esta exposición, que está basada en un libro que se llamaba Experiencias y pobreza, de Walter Benjamin en Ibiza, el 32 al 33, del poeta ibicenco Vicente Valero, que es el comisario de la muestra. Y en Valencia, pues tenemos que comunicar a los amigos que estén por allí el miércoles 16 de mayo, o sea, hoy mismo, que a las 8 de la noche se acerquen al Colegio Mayor Rector Peset para escuchar cantos judío-españoles de la diáspora. Esto es un concierto que organiza Judith Cohen, una etnomusicóloga canadiense, junto con su hija Tamar Ilana Cohen Adams. Ellos presentan canciones sefardíes de la diáspora que han sacado recientemente en un disco que salió el año pasado en el sello Pneuma. Aparte, los conciertos de Judith Cohen son muy divertidos porque ella de pronto se pone a improvisar y ha pedido al público canta unas canciones o otras. O sea, no hay un repertorio fijo. Eso responde a lo que el público exige.
¿Tú crees que tendrán un espacio para mí, para así decir, una soprano como fioritura, como...
Bueno, debes saber... Mira, debes saber que los informantes de los etnomusicólogos en general son bastante afónicos, bastante atonales, y que es bastante difícil deducir cuál era la melodía original, porque no siempre los que las recuerdan han sido cantantes profesionales. Entonces, por eso es más...
Lo mismo con esta hermosa voz que tengo, hay un espacio para mí ahí.
Y nos pasamos del mar Mediterráneo a mares más fríos, nos vamos hasta el Reino Unido, donde se ha desencadenado una pequeña tormenta política en torno a la figura de Brian Ferry. Brian Ferry, los que lo recordarán, es un cantante del grupo Roxy Music, bueno, que ya ha tenido también una carrera en solitario, hoy en día tiene 61 años, pero tiene muy buena planta y entonces ha trabajado de modelo para muchas cadenas de ropa. Y ha sacado, estaba contratado también por la tienda esta de Marks and Spencer, que no sé si sabes que Michael Marks era un inmigrante de origen judío, aunque hoy en día esa tienda no tiene nada que ver con los judíos. Pero el tema es que hace poco, en abril, el señor Brian Ferry estuvo en Alemania y lo entrevistaron en el diario alemán Welt am Sonntag, y de pronto se despachó ahí con su admiración por los logros estéticos del Tercer Reich. Dijo, por ejemplo: Dios mío, los nazis sabían cómo presentarse a sí mismos. Los desfiles masivos, las banderas impresionantes, realmente bonito. Y agregó su admiración por la cineasta Leni Riefenstahl, que era aquellas películas de la superioridad aria, especialmente en los Juegos Olímpicos. La arquitectura esta de Albert Speer, que a mí personalmente siempre me ha resultado agobiante porque el hombre parece una hormiga al lado de esas moles. Y para culminar, diríamos que también ha tenido el mal gusto de llamar a su estudio de grabación de Londres el búnker del Führer. Pero pese a ello, Brian Ferry ha dicho que desmintió todo, que tenga ninguna simpatía filonazi. Como siempre, sus mejores amigos son judíos, la música que hace es de negros y judíos y considera aberrante el nazismo, y que solamente hablaba desde una perspectiva histórica del arte. Sea como sea, señor Ferry, yo no voy a juzgarlo a usted por sus detalles estéticos, pero lo que sí es indudable es que la estética nunca va al margen de la ética. Y no se puede uno fascinar por la estética nazi sin tener algún componente de admiración hacia cosas poco democráticas.
Bueno, como eres generoso. Jorge, muchas gracias. Te dejo y me vengo al rincón de Grit a ver de qué me va a hablar hoy. Oli Grit, ¿cómo estás?
Hablamos que alrededor de 150 intelectuales y religiosos de las tres religiones monoteístas participan desde domingo en la quinta conferencia para el diálogo interreligioso en la capital qatarí de Dubái. La conferencia, en la que participan rabinos judíos por tercer año consecutivo, fue inaugurada en el hotel de Daa bajo el lema Los valores espirituales y la paz mundial. Los participantes tratan durante 3 días asuntos como el fundamentalismo religioso contrario al diálogo, el Islam en Occidente y el papel de la mujer en el mundo islámico. Según fuentes de Qatar, durante la conferencia se anunciará el establecimiento de un centro para el diálogo interreligioso que tendrá su sede permanente en el Doha y actuará bajo la supervisión de un comité integrado por representantes de las religiones musulmana, cristiana y judía. Las fuentes aseguraron que los participantes en la reunión organizada por la Universidad de Qatar tienen la oportunidad de expresarse libremente durante las sesiones de trabajo. Qatar invita desde hace 3 años a rabinos judíos a participar en las reuniones que celebra de forma anual sobre el diálogo entre los seguidores de las religiones monoteístas. Este rico emirato petrolero del Golfo Pérsico es un importante aliado árabe de la Unión Europea, pero no tiene relaciones diplomáticas con Israel.
Bueno, pues Irit, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefará, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos de la respuesta israelí a los ataques de Hamas, los enfrentamientos en Gaza, la apertura de un archivo del nazismo y una nueva sinagoga en Estonia. Comenzamos con lo que sucede en Gaza.
Aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea israelí dispararon ayer contra un cuartel de operaciones de Hamas en Rafia y en zonas abiertas del norte de la Franja de Gaza. Desde allí, terroristas palestinos lanzaban cohetes Qassam contra Israel. Al cierre de esta edición, se anunciaba que 4 palestinos han muerto. La respuesta militar llegó luego de que 7 proyectiles impactaran en el sur de Ashkelon y Esderot, en Israel. Uno de los cohetes cayó cerca del campo de fútbol en uno de los kibbutzim de la zona y 2 en la misma ciudad.
Ayer se hablaba de decenas de habitantes de Esderot que comenzaron a evacuar esta ciudad del sur de Israel, a la que terroristas palestinos en la Franja de Gaza han estado lanzando decenas de cohetes Qassam. Según fuentes policiales y municipales, muchos buscaban refugio en el kibbutz Soba, vecino a Jerusalén, después de que varias personas resultaran heridas o lesionadas por estos proyectiles, entre ellos una mujer y sus 3 hijos por la caída de un cohete Qassam en su vivienda. En Sderot y en más de 30 localidades rurales del sur de Israel, hasta donde pueden llegar los cohetes que lanzan los palestinos de Gaza, se habían suspendido las clases escolares. Uno de los 8 cohetes artesanales Qassam lanzados contra el sur de Israel cayó sobre el tejado de un vecino del ministro de Defensa, Amir Peretz, que reside en Sderot. Peretz, que estaba ausente de su domicilio en el momento del impacto, acusó a Hamas de tratar de ocultar con este ataque los actos asesinos de sus hombres contra militantes de Al-Fatah en Gaza. El ministro calificó la ofensiva de intolerable y aseguró que tendrá una respuesta. Seguimos con los disturbios internos en Gaza.
Los enfrentamientos entre el movimiento palestino Hamas y los servicios de seguridad leales al presidente Mahmoud Abbas salieron del control en Gaza, donde al cierre de esta edición han muerto otras 14 personas en el 6º día de los peores combates registrados desde marzo, que dejan ya 38 muertos. Frente a estos choques, que podrían poner fin al gobierno de unidad nacional entre Hamas y Al-Fatah, inaugurado el 17 de marzo, Abbas y el jefe de Hamas en el exilio, Khaled Meshaal, hablaron por teléfono para tratar de instaurar la calma. Indicó que Abbas estudiaba la posibilidad de decretar el estado de emergencia.
En total, desde el viernes pasado, al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad, 6 combatientes de Hamas y 2 civiles han muerto en Gaza. Se habla de más de 100 heridos. En el incidente interpalestino más dramático de este miércoles, combatientes islamistas abrieron fuego por error con cohetes antitanque contra un vehículo de la seguridad preventiva que transportaba 5 prisioneros de Hamas, según indicó el portavoz del organismo de seguridad, Youssef Eissa. Los 5 hombres murieron inmediatamente, así como 2 miembros de la seguridad preventiva que se encontraban en el vehículo. Poco antes, Hamas había lanzado un asalto sin precedentes contra la casa del jefe de la Seguridad Interior Palestina, Rashid Abu Sfak, al sur de Gaza, matando a 4 de sus guardaespaldas. Hamas y Al-Fatah se han estado acusando mutuamente mientras fracasaban todos los intentos de restablecer la calma desde el pasado viernes, cuando comenzó esta nueva ola de violencia. Seguimos. Acceso a un gran archivo de víctimas del nazismo.
Historiadores e investigadores podrán tener acceso a partir del próximo otoño a los documentos que contiene el mayor archivo sobre las víctimas del nazismo, conservado en la ciudad de Bad Arolsen, al oeste de Alemania, y que está bajo tutela de la Cruz Roja, según anunciaron sus responsables. Los investigadores podrán acceder a una copia electrónica o en papel de los documentos del archivo, que hasta ahora solo podrían ser consultados por las víctimas del nazismo y sus familiares. Con la apertura para fines de investigación de los archivos de Bad Arolsen, los investigadores e historiadores podrán tener acceso a un material histórico muy valioso, pues este archivo contiene unos 30 millones de folios relacionados con unos 17,5 millones de víctimas del nazismo.
Sabemos ya que los nazis anotaron de forma meticulosa toda la información sobre los prisioneros de los campos de concentración y de exterminio. Por ejemplo, anotaban si había enfermedades hereditarias en su familia, el número de piojos que tenían en la cabeza, los experimentos médicos a los que fueron sometidos o si eran acusados de ser homosexuales. Entre el material archivado se encuentran los nombres de las personas incluidas en la célebre lista de Schindler, famosa ya por la película que se realizó, elaborada por el empresario, la lista fue elaborada por el empresario Oskar Schindler, y gracias a la cual se salvó la vida de 1.200 judíos durante la época del nazismo. Para poder garantizar y facilitar el acceso de los investigadores a los archivos, se está realizando la labor titánica de digitalizar todos los documentos originales, que serán enviados en copia electrónica a las instituciones que así lo soliciten. Con esto se cierra un largo debate entre los partidarios de la apertura de los investigadores del archivo, principalmente Israel y Estados Unidos, y sus detractores, entre ellos Alemania, que recordaban el derecho a las víctimas de la protección de datos. Bueno, les dejamos con eso y seguimos. Shimon Peres inaugura una sinagoga en Estonia.
El viceprimer ministro israelí Shimon Peres visitará el próximo miércoles Estonia, donde inaugurará la primera sinagoga construida en el país báltico después de la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia informó de que el veterano político israelí y premio Nobel de la Paz se reunirá con el presidente estonio Tomas Hendrik Ilves, con el primer ministro Andrus Ansip y con el jefe de la diplomacia, Urmas Paet. Pérez llevará flores al monumento a las víctimas del Holocausto en el antiguo campo de concentración nazi Kloga e inaugurará la nueva sinagoga, cuya primera piedra fue colocada el 19 de septiembre de 2005 por el presidente israelí, Moshe Katsav.
Estonia es actualmente la única capital de un país de la Unión Europea que no tiene una sinagoga, después de que la histórica, consagrada en 1885, fuera destruida en la Segunda Guerra Mundial. La nueva sinagoga de Tallinn, construida con ayuda del Estado estonio y donaciones de particulares, se ubica en la calle Karu, donde forma un solo conjunto arquitectónico con el colegio y el centro judío. Seguimos con las noticias culturales. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Carmen?
Muy bien, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, primero algunos recordatorios de la agenda cultural que son inevitables. Ya lo habíamos mencionado, pero quiero recordarlo que hoy mismo a las 8:30 de la tarde, los que estén en Madrid no pueden evitar ir a la Casa Encendida, donde sí van a dar la película israelí En Manos Atadas, Tied Hands o Yadayim Kshurot de Dan Volman. Porque antes de la proyección de esta película, que habla sobre el SIDA, también hay una presentación muy interesante de un bailarín muy importante israelí, se llama Ido Tadmor. Es algo que ya se ha presentado también en el Festival de Murcia Tres Culturas y que realmente vale la pena ver. No os perdáis esta noche este acto. Y dentro de unos pocos días, el martes 22 de mayo, en la Universidad de Girona, una conferencia se llama Irene Nemirovsky, La compasión de las sombras, a cargo de María Josep Balzach. Esto está enmarcado dentro del ciclo de conferencias de autoras y autores judíos del siglo XX. Alguna cosita más que tenemos de literatura.
Es que siempre bienvenido.
El famoso escritor Noah Gordon, tú sabes, este autor de bestseller como El médico, El último judío,
sí, El rabino,
Chamán, El diamante de Jerusalén, todo esto. Bueno, pues ha escrito una obra. No es sobre judíos, Pero resulta interesante porque es sobre una parte de España. Habla sobre Cataluña y en realidad se trata de una figura, una novela centrada en un personaje llamado Josep, porque es un catalán, y que tiene que ver con la cultura del vino, con los viñedos. Y bueno, hay quien dice que eso se debe a que el hijo del escritor vive justamente en Sant Cugat del Vallès, que es una comarca de la provincia de Barcelona especializada en los viñedos, ¿no? Así que bueno, dentro de poco seguramente otro éxito editorial en una esfera que hasta ahora no hemos conocido al octogenario escritor Noah Gordon.
Una nueva faceta.
Y ahora alguna noticia que a mí me resulta muy muy interesante. Mira, sabes que desde hace años, varias decenios, se han encontrado los famosos rollos del Mar Muerto que se encontraron en Qumran y que allí está, bueno, es un documento, son unos documentos muy importantes tanto para la historia del judaísmo como del cristianismo primitivo. Lo que pasa que estos rollos han llegado en un estado bastante preocupante, sí. Porque son más de 10.000 fragmentos. Algunos dicen que el error fue de los arqueólogos que le daban a los que iban a buscar las piezas, le decían que le pagaban por pieza, entonces que ellos las rompían, las partían en trocitos para que le pagaran.
Eso no puede ser.
Sí, esa historia yo me la conozco. Bueno, el tema es que existen estos fragmentos, estos se escribían en unos papiros, no en papiros, sino en pergaminos de piel animal, de cuero de oveja. El problema es que resulta casi imposible juntar todos los trocitos. Entonces, el Instituto de la Escuela Coret de Ciencias Veterinarias de la Universidad Hebrea, que se encuentra, es una delegación de la Universidad Hebrea que se encuentra en Rishon LeZion, ha empezado a aplicar el examen del ADN, fíjate tú, para determinar cuáles de las pieles pertenecen al mismo animal.
¡Ah, qué interesante!
O sea que de esa manera determinan cuáles de los pergaminos constituyen un pergamino, luego sí. Habrá otro pergamino que se escribió sobre la piel de otro animal, evidentemente, pero por lo menos eso facilitará muchísimo el animal. Esto se debe especialmente a la labor de la doctora Galia Kaila Bargal, que es una especialista en ciencias del estudio biológico, que trabaja mucho con biología molecular, morfología y ADN de huesos. Bueno, aparte, en una conferencia de prensa para presentar esta técnica, habló de cosas que no sabía, por ejemplo, que en Israel mismo, hace millones de años, pues había mamuts, elefantes, hace miles de años. Miles de años había elefantes, sí. E incluso hipopótamos. Y en tiempos más recientes, los leones, bueno, sabemos sí. que los leones aparecen en los escudos de Israel, el león de Judá, e incluso osos que venían del norte de Siria, el último de los cuales apareció extinto en 1917. Bueno, a ver si de esta manera la investigación de la biología también ayuda a la investigación histórica. Me parece una manera excelente, una especie de CSI de la historia.
Muy interesante. Jorge, me gusta mucho. ¿Eso es todo por hoy?
Eso es todo lo que traigo hoy.
Pues muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Y yo me paso aquí al rincón de Irit. Hola, Irit.
Hola, Karen.
¿Qué tal, Irit? Cuéntanos una cosita que nos vas a contar.
Hablamos de fútbol.
Ah, mira, una novedad aquí sí. En el rincón de Irit.
Eso. El Real Madrid jugará un partido en Israel, por la paz. El club aceptó una invitación del Centro Simón Pérez por la Paz para jugar un partido de exhibición contra un equipo formado por jugadores israelíes y palestinos. Despierta particular expectativa la llegada de David Beckham, que jugará este partido con sus compañeros del Real Madrid poco antes de abandonar el equipo y marchar a Estados Unidos para integrarse en Los Ángeles Galaxy. Todavía no hay fecha ni se ha escogido el lugar del partido, pero se sabe que los jugadores del Real Madrid llegarán a Israel el 19 de junio. Durante su visita, los madrileñistas se reunirán con niños palestinos e israelíes de dos escuelas de fútbol hermanadas, uno de los proyectos del Centro Pérez por la Paz. El propio Pérez explicó que no hay duda de que con el fútbol se puede enseñar que la paz es posible y que la llegada de tan grandes estrellas al país contribuirá a derribar las barreras del odio que existen entre niños palestinos e israelíes.
O sea, que ahí involucran una labor social, promoción de la paz.
Y educación.
Eso, muy bien. Pues gracias, Iri.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.